Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días en este domingo, Día del Señor. Aquí estamos en Iglesia Noticia para contarles toda la información de la diócesis de Zamora. En este domingo, 5 de noviembre, 31º del tiempo ordinario. Comenzamos así el mes de noviembre en la información eclesial. Reciban un saludo de Alex Conde, que está en la parte técnica aquí en COPE Zamora, y de quien les habla, Luis Santamaría. Hola Alex, buenos días.
Buenos días Luis.
¿Qué tenemos para esta semana que comenzamos hoy domingo?
El jueves tendrá lugar la lección de teología de noviembre. Estará a cargo de Agustín Montalvo, párroco de San Lázaro y de San José Obrero. Llevará por título Identidad del discípulo de Jesús. Comenzará a las 8 y 10 de la tarde en el Seminario San Atilano.
El sábado los religiosos de la diócesis están convocados por Confer a una jornada de formación que abordará el tema de la psicología y la vida religiosa, de la mano del salesiano Mateo del Blanco, que está en la parroquia de María Auxiliadora. Será a las 11 de la mañana del sábado en el seminario.
También el sábado la Asociación Virgen de la Saleta organiza otro de sus Sábados de la Saleta, que consistirá en una ruta por la capital para conocer las iglesias desaparecidas de Zamora. Saldrán a las 7 de la tarde de la Plaza Claudio Moyano.
Y el próximo domingo, 12 de noviembre, celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana con el lema «Somos una gran familia contigo». Y encendemos la chispa con Antonio Rojas.
Joan Maragall y Gorina fue un poeta español considerado como uno de los padres de la poesía catalana modernista. En su antología poética nos indica que la fuerza de un gran ideal es ese norte que nunca debemos perder de vista. Mira, mira siempre al cielo, no mires la playa ruin. Enfréntate al amplio aire, siempre, siempre mar adentro. Siempre las velas tendidas del cielo al mar transparente, siempre entre aguas extensas, inquietas eternamente. El impulso vital, la decisión entusiasta, el coraje, la fuerza de voluntad se acrecienta al entrar el hombre en contacto con un gran ideal, es decir, algo que centre nuestra exigencia y hacia la que dirigir lo mejor de nuestras energías. Caminar hacia él incesantemente, aunque sea con algunos retrocesos. Aspirar siempre a más, pero no a demasiado más. Dar cada día un paso. Creer en la también lenta eficacia del amor. Saber esperar. Y en el amor, preocuparse más por amar que por ser amados. Descubrir que Dios es alegre, que una religiosidad que atenaza o estrecha el alma no puede ser la verdadera, porque Dios o es el Dios de la vida o es un ídolo sin alma que entristece. Afirma Thomas Carlyle que el ideal está en ti y el obstáculo para cumplirlo también. Por eso la clave está en que quien no se cansa, su ideal alcanza, y para ello siempre, siempre mar adentro y sonriendo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ayer el Seminario San Atilano, la Casa de la Iglesia, acogió la octava jornada sobre el duelo de Zamora, que se dedicó a los duelos prohibidos, organizada una vez más, un año más, por el Centro de Escucha San Camilo de nuestra diócesis, dependiente del COF, del Centro de Orientación Familiar. Participaron diversos expertos, ponentes, tanto del mundo sanitario como del mundo del acompañamiento, de aquí de Zamora, de fuera, y bueno, pues hemos querido aprovechar que ha pasado por Zamora Manuela Contreras para hablar con ella. La tenemos ahora mismo al teléfono desde Santander. Buenos días, Manuela.
Hola, buenos días.
Manuela es matrona, es madre, que es lo más importante, y es integrante de la red El Hueco de mi Vientre. Lo primero de todo, ¿qué es esto de la red El Hueco de mi Vientre? ¿Qué nos puedes contar?
Pues la red es una asociación solidaria, de solidaridad en el duelo perinatal, que nació en el año 2013 y tiene presencia en muchas ciudades de España y está formada por familias que han pasado por este duelo y por profesionales. Cuando se muere un hijo durante la gestación, el parto, tras nacer o cuando al hijo se le diagnostica una malformación congénita o cuando se da en adopción, hay un camino de adaptación que hacer y la red está ahí. Está ahí para compartir ese dolor con las familias que pasan por esta experiencia y está ahí para acompañar a los profesionales que les atendemos mediante cursos y otros instrumentos formativos que ofrecemos. Y también está para promover cambios hacia una atención sanitaria y social más humana, por ejemplo, instaurando en hospitales protocolos asistenciales más respetuosos con la experiencia de duelo de los padres, por ejemplo, impulsando en España cuidados paliativos perinatales, por ejemplo, promoviendo que se informe adecuadamente a la familia ante un diagnóstico de enfermedad limitante de la vida o malformación congénita. Y bueno, este es el camino que iniciamos en el 2013 y que continuamos.
Claro, mucha tarea por delante. Ayer una de las cosas de las que hablaste fue de la necesidad de cambiar nuestra mirada ante la muerte y la enfermedad, que son pues dos elementos, ¿no?, de nuestra propia vida. Si hay que cambiar esta mirada es porque habrá cosas negativas o habrá carencias. ¿Cómo es esa mirada? ¿Qué es lo que veis ahí que falla y que queréis ayudar a cambiar?
A nosotros nos parece que hay una mirada muy desesperanzada en torno a la muerte y la enfermedad. Nuestra experiencia en la red, que también ha ido cambiando nuestra propia mirada en torno a ambas realidades, es que la muerte de un hijo, la enfermedad de un hijo, es un acontecimiento que tiene un gran impacto en la vida de las familias, que produce un gran dolor, que marca un antes y un después en nuestras vidas, pero que puede ser hermoso a la vez que doloroso. Y puede ser un camino de transformación positiva, personal y sociopolítica, interno y externo, un camino de crecimiento personal y de solidaridad, de construcción de una sociedad más justa, más fraterna, más compasiva. El hueco de mi vientre, que es así como se llama nuestra red, quiere expresar un poco eso, ¿no? Nuestros hijos dejan un hueco que no se rellena con nada, que va a estar siempre ahí, pero que puede servir de caja de resonancia para acoger a otros y para hablar del dolor de otros.
Y esto es válido para todas las personas, porque en ningún momento has hecho alusión a nada estrictamente religioso, ¿verdad? Es decir, que todo esto puede encajar en cualquier experiencia de la vida que tenga cualquier persona, independientemente de su ideología, de sus creencias, de su orientación vital, ¿verdad?
Sí, porque el duelo afecta a todas las dimensiones de la persona y la dimensión espiritual, que no religiosa, pero la dimensión espiritual es una cosa que ya no niega ningún organismo científico, ni la OMS, ni la Sociedad de Cuidados Paliativos. Todo el mundo reconoce que el ser humano tiene una dimensión espiritual que tiene que ver con ser capaz de trascender acontecimientos que le pasan y hacerse las últimas preguntas, tipo, ¿dónde está mi hijo ahora que ha muerto? ¿Cómo puedo seguir amándole? ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿Qué sentido tiene la misma vida, ¿no? ¿Qué papel tengo yo en este mundo? Y en un duelo eso se ve zarandeado y vitalmente se necesita, bueno, responder a eso. Lo que pasa que hay circunstancias en la vida de las personas, hay leyes, hay una cultura determinada, hay un sistema sanitario que a veces dificulta que las personas puedan hacer de una experiencia tan dolorosa un camino así, ¿no? Un camino de fortalecimiento y de resiliencia, que tiene mucho que ver con una cultura que arrincona el dolor, que arrincona la muerte, que arrincona la enfermedad, más aún arrincona la muerte cuando ocurre en esta etapa inicial de la vida, ¿no? Que parece que no se le da importancia, que tiene menos dignidad, incluso si tiene alguna enfermedad, pues también. Hay un modelo sanitario muy intervencionista y muy paternalista, que está orientado a curar, y cuando eso no se puede hacer parece que fracasa y quiere quitarse el muerto de encima, por así decirlo rápido, y especialmente en el mundo obstétrico, donde el avance científico ha sido tan brutal, han disminuido mucho las tasas de mortalidad neonatal y perinatal, y eso parece que genera una conciencia en el que es muy difícil aceptar que la vida y la muerte caminan de la mano desde el mismo momento de la concepción, ¿no? Que, por ejemplo, una de cada cuatro gestaciones acaba en un aborto. y también hay un ideal de percepción obsesiva y excluyente que hace difícil a veces encajar un diagnóstico durante el embarazo, por ejemplo, de que el hijo tiene síndrome de Down. Entonces, bueno, pues esa mirada, esa postura que en la sociedad y en el mundo sanitario hay, debe y se puede cambiar.
Claro, por lo que nos dices, algo muy importante es hablar de estas cosas, ¿no? Es decir, naturalizarlas en las conversaciones, quitar todo lo que de tabú, de prejuicio pueda haber y, bueno, pues que se pueda hablar de este tema, ¿no? Que se pueda exteriorizar.
Claro. Los padres sienten una especial, digamos, responsabilidad en que al hijo no se le olvide. Es verdad que en el primer momento de impacto, como es evidente, ante un dolor uno quiere huir, y la primera reacción parece que puede querer decir que el padre quiere no recordar a ese hijo. Pero si eso se deja avanzar, hay una necesidad de que al hijo se le recuerde. Y ellos sienten los padres sienten esa especial responsabilidad, porque no es como en la muerte de un adulto, en el que hay otros familiares que le han conocido, y entonces esa es una responsabilidad compartida, porque la gente habla de, en el caso de uno de los padres, necesitan hacerle un hueco en la vida de la familia y que su experiencia de padres que han sido, aunque el hijo se haya muerto en etapa de gestación temprana, que su experiencia de padres que han sido sea validada y a ese hijo pues no se lo olvide.
Y para nuestros oyentes, ¿alguna pista, alguna clave concreta, práctica, de qué se puede hacer en la vida familiar, en la vida ordinaria, para ayudar a cambiar esta mirada sobre la enfermedad, sobre la muerte?
A nosotros, bueno, a mí me parece esencial mandar este mensaje de esperanza que no niega, insisto, el dolor tan profundo que uno siente en la muerte de un hijo. Pero el final, digamos, de ese camino, si es acompañado adecuadamente, es muy positivo. Familias que dicen, nuestros hijos han traído muchos regalos y han dejado recuerdos preciosos en el corto tiempo que estuvieron con nosotros, cambia las prioridades y los valores de la familia. Hay familias que, tras la muerte de un hijo, quieren cambiar el protocolo asistencial del hospital donde su hijo nació o de otros, o las leyes que dificultan, por ejemplo, inscribir como hijos aquellos que han nacido muertos. Hay madres que, por ejemplo, se han hecho enfermeras para ayudar a otros en su dolor. Ante la huida del dolor, hay que decir que en la vida el dolor y el amor caminan de la mano. A más dolor y a más sufrimiento, más posibilidades de crecimiento. Si es una experiencia que es adecuadamente acompañada, por ejemplo, influye mucho en que este camino se pueda dar, ¿no? De esta etapa inicial de shock a una etapa de resiliencia, influye mucho el que el entorno social no haga silencio, como tú decías, e influye mucho la primera atención sanitaria. Es decir, que los padres se puedan despedir del hijo, que puedan tener recuerdos, porque en la memoria de los padres queda un recuerdo positivo y amoroso de la experiencia, no solo de dolor. Hay madres que dicen, la memoria de cómo fue aquel momento, ¿no?, aquella primera atención, es luz para nosotros.
Qué importante, Manuela, y qué apasionante. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de domingo. Manuela Contreras, de la red El Hueco de mi Vientre. Gracias por haber venido a Zamora también ayer.
Nada, gracias a vosotros.
Se acercan las 10 y llega el momento de dar paso a la programación nacional de COPE. Desde aquí les invitamos a que continúen informados de nuestra diócesis en las redes sociales, los canales habituales, la página web www.diocesisdezamora.es, en Facebook, en Twitter. Ahí estamos para informar. Y no se olviden la hoja diocesana, que está todavía la del domingo pasado en algunas iglesias. Si no la han cogido, llévansela para casa. Entérense de la vida de nuestra iglesia. No se puede amar lo que no se conoce. Alex,
disfruten el domingo.
Hasta entonces, buena semana.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.